Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde París. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Tierra de descanso, tierra de...
Muy buenos días a las personas que nos acompañan hoy 22 de abril aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Estamos emitiendo como todos los miércoles a las 9 de la mañana, pero usted puede escuchar el programa en la página www.encuentroradio.com.co cuando quiera. Diego, buenos días y cuénteme cómo estamos hoy musicalmente.
Daniel, buenos días. Yo creo que el sonido de la música nos dice ya mucho hacia dónde nos vamos a mover, sin embargo es necesario recordar y reconocer que si usted quiere hablar de una agrupación emblemática de la salsa puntualmente en Nueva York, hay que nombrar a esta agrupación formada por allá en la década de los 60. En el año 62, si no estoy mal específicamente, arranca ya con todo el sonido la orquesta Broadway, una agrupación reconocida por un estilo elegante, por el sonido que caracterizó siempre las flautas y los violines. Y hoy vamos a estar disfrutando de la música de esta agrupación, para empezar con la canción Isla del Encanto, pero también, como siempre, para empezar, que sea Félix el que nos cuente un poco más de la agrupación que propone él hoy y todos los miércoles en Cuentos y Cuentas Claras. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días, Daniel, y buenos días a la audiencia. Efectivamente, la orquesta Broadway es otra charanga.
Sí, señor.
Son las orquestas que llaman típicas en la salsa puertorriqueña, creada por gente nacida o creada en Nueva York, pero con influencia de su antigua patria, Puerto Rico. Y de hecho, esta fue la canción más popular de esta orquesta.
La Isla del Encanto,
señor. La Isla del Encanto, la isla de Puerto Rico, en lo que tiene mucha razón. Es una isla pequeña, pero muy bella, con una geografía muy atractiva, y que ha producido montones y montones de música. Es la fábrica musical de América Latina, porque de allá no solamente nació la salsa, sino también lo que enloquece a los jóvenes de hoy, el reggaetón, por ejemplo.
Sí,
nació,
señor,
allá en Puerto Rico.
Me quedo con lo de los viejitos, que es la salsa, feliz.
Yo también. Pero bueno, un saludo también a todos los oyentes y, Daniel, a lo que vinimos.
A lo que vinimos, porque hoy estamos cortos de tiempo, Félix. Hablemos entonces, por favor, de lo que sucedió hace una semana, semana y media, y tiene que ver entonces con el señor Víctor Orbán, Félix, porque yo pensé que iba a ganar otra vez elecciones, pero no ganó en Hungría, ¿cierto? Sí, estoy bien.
No ganó, y con razón no ganó, porque la situación económica se ha deteriorado mucho en Hungría. La gente ha perdido poder adquisitivo, costo de la vida se ha subido demasiado. La corrupción también estaba galopando después de casi 15 años de gobierno continuo de Víctor Orbán, el primer ministro extremoderechista, aliado de Trump y de Putin, el mejor aliado de Putin en Europa Occidental, que había declarado a Ucrania y al presidente de Ucrania como los principales enemigos de Hungría. Además, era un receptor de ayuda de Rusia y el principal cliente que le quedaba a Rusia en Europa Occidental para la compra de petróleo y de gas. Víctor Orbán era, digámoslo así, la figura emblemática de la extrema derecha en Europa. Pero, como a todo, como dice el dicho popular, a todo marrano le llega su nochebuena, la gente estaba muy cansada ya con el gobierno autoritario y corrupto de Orbán. Y fue precisamente un exministro de él, un exministro de justicia, que se separó del partido y creó su propio partido, Pior Magyars, el que empezó una campaña, y esto es una lección también para Colombia, intensiva de un año, todos los días visitando un pueblo, un barrio, una localidad diferente de Hungría, porque él sabía que los medios de comunicación estaban todos en favor del primer ministro Orbán. Entonces era inútil pensar que los medios de comunicación le iban a dar resonancia a sus críticas como opositor. Entonces se dedicó a visitar, digamos, presencialmente las diferentes comunidades de Hungría, hacerles conocer a la gente las causas de su oposición a Orbán, a identificarse con los lamentos y las quejas y las dificultades que tenía esa población, y eso se tradujo en una votación apabullante a favor del partido de Magyar, que obtuvo las 2/3 partes de los puestos en el parlamento, por lo cual puede gobernar sin mayor oposición y tiene plena vía libre para cambiar las cosas que el Estado autoritario de Orbán impuso en el país para desmontar esa maquinaria de corrupción que estaba también montada y como para darle un nuevo aire a la política y a la economía, sobre todo a la economía. Entonces, pues, resultarán perjudicados los intereses, por ejemplo, de Putin. Se verá favorecido el gobierno de Ucrania porque Hungría volverá a ser un aliado de Ucrania en la lucha contra Rusia. Y el gobierno húngaro se acercará a la Europa Occidental, a la Unión Europea, que precisamente por los abusos de autoridad y la corrupción del gobierno de Orbán, le tenía retenidos al gobierno húngaro más de 15 mil millones de euros en ayudas que supuestamente debía recibir la nación húngara para mejorar los niveles de vida de la población, pero que no se los habían querido entregar porque Orbán se había negado a cumplir ciertos principios básicos que sostienen a la Unión Europea, como por ejemplo el que se respetara los derechos de la oposición, que se respetara la libertad de prensa, que no se persiguiera a los críticos del gobierno, que no se tuviera una política de alianza con déspotas como Putin, que habían creado una guerra en el continente europeo y que eran una amenaza para otros países de la Unión Europea.
Pero el que ganó, que es Peter Magyar, ¿cierto? Magyar, necesariamente sí. Diríamos que es de izquierda, ¿no?
No, nos olvidemos. Aclaración. Él era del partido de Orbán. Es de la derecha, digamos lo que es centro-derecha, pero él no es izquierda.
Solo que no va a ser Orbán 20 años ahí.
No. Entonces, para que no nos engañemos, para que no diga después algún candidato aquí que es que la izquierda se tomó el poder en Hungría. No fue la izquierda. Fue un sector de centro-derecha inconforme con el extremismo, el autoritarismo y la corrupción de Víctor Orbán, que nacieron de su propio partido, y recuerde que no hay peor cuña que la del mismo palo, y lo derrotaron, pero fue un partido de centro-derecha el que creó el nuevo primer ministro, no un partido de izquierda ni socialdemócrata. Esa es la aclaración. Entonces no es que la derecha haya perdido el poder en Hungría. Lo perdió la extrema derecha, pero la derecha sigue gobernando al país.
Porque tras la derrota entonces de este señor Félix, Ucrania dice que el oleoducto Druzh va a reanudar el suministro.
Correcto.
Ahora sí entendemos, como Orbán era amigo de Putin, pues por eso Ucrania le tenía cerrado eso.
Y era enemigo de Zelensky, enemigo personal de Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces Hungría hacía parte de ese círculo de naciones enemigas que rodeaba a Ucrania junto a Bielorrusia, que es un aliado incondicional de Putin.
Félix, resulta que hablamos casi siempre de gobiernos de extrema de derecha, de extrema izquierda. Sin embargo, siempre hay un protagonista y es China. Está en todo lo que pasa en el mundo, afortunado o desafortunadamente, y hay ecos entonces otra vez de la posible invasión a Taiwán. ¿Por qué se está hablando otra vez de esto entonces?
Porque según lo que hemos leído y escuchado, Xi Jinping, el presidente de China, ha fortalecido su poder dentro del partido y dentro de toda la maquinaria del Estado. Ha estado haciendo unas purgas o eliminación de personas de la alta dirigencia militar y política del partido que no están muy de acuerdo con él o que él no los veía de mucha confianza, y se ha rodeado de áulicos, de incondicionales de él, y se ha perpetuado en el poder contradiciendo la norma que había de que un presidente chino solo podía estar por 2 periodos de 5 años en la presidencia del país. Él ya ha tenido un tercer periodo y quiere prácticamente perpetuarse como presidente de China.
¿Y quién se le va a medir a tumbarlo, no, Félix?
Es muy difícil.
Una condena de muerte.
Es muy difícil porque precisamente acaba de hacer una eliminación de generales dentro del Estado Mayor del Ejército Chino, generales que no eran incondicionales de él. También hizo una purga a nivel de dirigentes del partido, a nivel nacional y provincial, de tal manera que ha fortalecido su autoridad, y como muestra de su autoridad quiere, digamos, cumplir la promesa hecha hace años, desde que terminó la guerra civil, 1949, y Chiang Kai-shek, el anterior jefe de gobierno aliado de Estados Unidos capitalista, que fue derrotado por Mao Zedong en esa guerra civil, se refugió en la isla de Taiwán. Desde esa época China ha estado reivindicando su derecho a poseer esa isla. Digamos que ha sido una causa política que ha mantenido al gobierno comunista de China muy vigente y a la población china, digamos, patrióticamente unida a ese deseo de reunificar todo el territorio de la República Popular. Taiwán ha mantenido el apoyo de los Estados Unidos y aunque diplomáticamente ya no lo reconoce como un país aparte, porque la relación diplomática de Estados Unidos es con la República Popular China, o sea, con el gobierno de Xi Jinping, por simples razones de sentido común, ya que la China es la segunda gran potencia del mundo en este momento, pues creo que Xi Jinping está preparando una toma, no sé si pacífica o violenta, de Taiwán, o por lo menos la amenaza de una toma de ese país por parte del ejército chino, y vienen haciendo una serie de operativos militares hostiles en el llamado espacio aéreo de Taiwán. Recordemos que Taiwán está separado de la China continental por un estrecho, un estrecho de unos pocos kilómetros de anchura, un estrecho que es a la vez una vía comercial importantísima, porque el comercio entre la China continental y Taiwán es también muy alto, muy significativo. Taiwán es una isla que tiene los mayores productores de conductores electrónicos, que son básicos para la elaboración de computadores, de teléfonos inteligentes y todos estos aparatos de tecnología moderna. Tiene más del 50% de la producción mundial de esos conductores. Entonces, se piensa que en caso de que hubiera un conflicto con China, eso paralizaría mucha parte de la producción industrial de alta tecnología de Estados Unidos, de Europa, de Japón, etcétera. Y se supone que si Taiwán es atacada por China, responderían a su vez los aliados de Taiwán, como Japón, como Filipinas, como los mismos Estados Unidos, como Australia, que temen la expansión del poderío chino en esa zona del Pacífico. También recordemos que Japón ahora está gobernado por una primera ministra de extrema derecha, Takaichi, que ya autorizó la producción de armas, la compra de armas, porque están en el programa de rearmar militarmente al Japón. Japón durante la mayor parte de estos años de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde salió derrotada por Estados Unidos, mantuvo una posición pacifista, un ejército que era reducido, no aprobó en una primera instancia en su constitución la producción de armas, dada la gran lección, trágica lección que habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que ellos fueron las víctimas de las primeras bombas atómicas que se lanzaron contra población civil en el mundo. Y durante muchos años, a la sombra de Estados Unidos, ellos pensaron que se sentían seguros frente a las amenazas de Corea del Norte o de la China comunista, que en realidad es una China capitalista, que eran supuestamente los principales enemigos de Japón en el área. Pero en vista de las inconsecuencias de Trump, de las veleidades, de que ha roto alianzas, por ejemplo, con Europa Occidental, que ha amenazado con irse de la OTAN, entonces la primera ministra japonesa, digamos que expresando los sentimientos de una buena parte de la población japonesa que teme ser víctima de sus enemigos en el área, ha empezado ese proceso de militarización que a la larga puede ser muy peligroso, porque Japón, pese a su poca extensión y a que son unas islas, recuerden ustedes que en los primeros 40 años del siglo XX se convirtió en la primera potencia del Asia e invadió la mayor parte del Asia, creó un imperio del cual hacían parte las Coreas, China, la Indochina, Birmania, Tailandia.
O sea, no hay enemigo pequeño.
No hay enemigo pequeño, y si ellos no hubieran atacado en la forma en que lo hicieron, yo creo que imprudentemente Estados Unidos en Pearl Harbor, todavía serían una de las potencias dominantes, si no la potencia dominante del área. Japón es un país que tuvo un crecimiento extraordinario después de haber estado recluido del mundo capitalista y haber sido abierto a la brava por las cañoneras de Estados Unidos en 1853. Entonces, hacia 1868, hubo una gran reforma política y económica en ese país, y de un país atrasado, agrícola, semifeudal, pasó rápidamente a ser la primera potencia industrial del Asia.
Bueno, Félix, yo creo que tenemos el tiempo para disfrutar un poco de una canción y venimos a hablar para que nos explique lo que significa el cese al fuego que está sucediendo en Irán.
Bueno, nos vamos con Arrepiéntete, que fue otra de las canciones de éxito de esta orquesta Broadway, Dieguito.
Contigo nunca se acabará, pero veo que se engaña y falsedad. Si tú me duraste amor por una eternidad, ahora es hora que demuestres la verdad. Un amor no es un juguete de azar.
Muy bien, muchas gracias. Félix, hablar de cese al fuego es una expresión que uno le da algo de esperanza porque pues es un tiempo indeterminado en el que probablemente la población civil no va a caer. Pero, ¿qué tan real sería este cese al fuego para que terminara la guerra?
Nos estamos refiriendo a Irán, sí, y a Estados Unidos. Bueno, más que cese al fuego, lo que hubo fue un pare de la acción militar ofensiva de Estados Unidos contra Irán en vista de que los resultados militares no eran tan favorables como los esperaba el presidente Trump. Trump creía que en un par de semanas ya habría liquidado al gobierno de Irán y que no habría mayor resistencia. Y se equivocó de cabo a rabo porque Irán es una potencia militar, digamos, mediana, pero respetable en el Medio Oriente. Y aunque mataron al ayatolá, líder religioso, y buena parte de la cúpula política, digamos que estaban preparados para una coyuntura de ese estilo tan trágica, porque tenían reemplazos, digamos, listos para seguir ocupando los altos cargos en el gobierno y evitar que por falta de liderazgo Estados Unidos e Israel tuvieran éxito en su campaña militar contra ellos. Además, yo lo he dicho en otros programas, ellos tienen fábricas de armamento, fabrican misiles, drones de alta calidad que tienen bastante acogida en el mercado de las armas a nivel mundial. O sea, no son un país como Venezuela, un país quebrado económicamente, un país debilitado. Es un país que ha tenido, a pesar de los bloqueos económicos de Europa y de Estados Unidos contra ellos, muchas divisas por la venta de petróleo. Ellos siguen vendiéndole petróleo a la China, por ejemplo, es su principal cliente. Entonces han tenido una fuente de entradas durante muchos años, de manera permanente, que les ha permitido fortalecer la base industrial militar que había dejado el antiguo Shah de Irán, al que derrocó la revolución islámica. Y no contaban con otro factor, que es el factor religioso. La rama chiita del Islam le otorga el predominio en la conducción espiritual de los fieles a los ayatolás. Y el haber matado al ayatolá, en vez de haber provocado una revuelta, como lo esperaba Estados Unidos y como lo esperaban la mayoría de analistas occidentales, provocó fue una solidaridad con el régimen, porque más allá de la situación política, hay una identidad religiosa predominante en el país, que es la sumisión al Islam y a su representante en la tierra, que es el Ayatolá. Es como si alguien atacara al Papa León XIV y lo matara, creyendo que con eso va a sojuzgar a todos los católicos del mundo. Antes, por el contrario, los va a soliviantar, los va a llevar a que se levanten contra ese crimen, contra ese asesinato, contra la persona más santa de su religión.
Y estas convicciones, Félix, pueden ser religiosas, políticas, muy arraigadas, son las que nos pueden entonces acabar en eventos como el de México, que hablábamos ahorita fuera de micrófono.
Sí. La ideología, sea religiosa o política, cumple un papel fundamental en la cultura política de los pueblos. Es decir, hay situaciones que a los observadores de afuera les pueden parecer muy injustas o muy extrañas, pero que la ideología dominante en el pueblo donde se viven esas situaciones las hace ver como normales o como lo natural, ¿no? De ahí la importancia, por ejemplo, de trabajar desde cuando se es niño con los grupos niños, con los grupos de base, para formarles una conciencia crítica sobre la ideología, sobre la realidad que están viviendo cotidianamente, porque de lo contrario, esa ideología va modelando la mente de las personas y las va haciendo convencer de que lo que viven es lo normal y de que las instituciones y el gobierno tal como están funcionando son, digamos, lo legal, lo corriente, y contra las cuales no hay ninguna alternativa para luchar por su sustitución o reemplazo, ¿no? Entonces, en estos países musulmanes, sobre todo en este país chiita, Irán, hay una educación religiosa desde muy niños. El Corán se convierte, digamos, como en el libro que explica y le da significado a la vida de toda la población. Es una fe religiosa que se vive con mucha mayor intensidad que aquí en nuestros países la fe cristiana. Acuérdense ustedes de que uno de los mandamientos del Corán y de Mahoma es que se rece 5 veces al día, todos los días, ¿no? Y eso lo cumplen a rajatabla en estos países. Hay una policía religiosa encargada de velar por el cumplimiento estricto de las leyes del Corán. Entonces, si a ustedes de niño o niña le están metiendo en la cabeza este pensamiento del Corán y la figura de Alá como el Dios Todopoderoso, Misericordioso, que tuvo como representante o profeta en la tierra a Mahoma, y a la vez le dicen que el Ayatolá es el sucesor en línea directa de Alí, que era el yerno de Mahoma y casado con su hija Fátima, entonces para usted todo lo que ellos digan o hagan se vuelve palabra de Dios, ¿no? Eso explica que la población, digamos, se haya mantenido solidaria con el régimen, no porque estuviera de acuerdo con las injusticias que ha cometido el régimen, sino porque sintieron que Estados Unidos e Israel habían tocado a la máxima autoridad religiosa que le da sentido a sus vidas. Entonces, Irán no se ha rendido. Irán, además, el hecho de que la vía marítima para sacar el petróleo de estos países del Golfo sea ese estrecho canal que llamamos el Golfo Pérsico y que se estrecha en el Estrecho de Hormuz de 50 kilómetros, le ha permitido a Irán con poco gasto militar mantener bloqueado el paso de los buquetanques por allí. Trump, para salvar la cara, dice que son Estados Unidos los que tienen bloqueados,
sí, eso
a
dice.
Los iranios, ¿cierto? Pero en realidad son las lanchas móviles iranias las que están atacando los barcos que intentan cruzar con petróleo por allí. De tal manera que el precio del petróleo, que había tenido una distorsión de 2 o 3 días, volvió a subirse en los mercados mundiales, y a pesar del esfuerzo mediador de Pakistán, que ha, digamos, insistido en que se reúnan las dos partes, yo veo muy difícil que a corto plazo haya un acuerdo. Entonces, Trump, que es muy hábil para, como buen negociante que es, para presentar las cosas siempre a su favor, dijo que había optado por hacer un cese del fuego que durara más de las 2 semanas, hasta que Irán le aceptara sus exigencias. Pero Irán lo que ha hecho es rechazar las exigencias de Estados Unidos y negarse a entregar el uranio que Estados Unidos le exige, que desmontar las bases militares, que permitir el control de la investigación de energía nuclear que se realiza en Irán, etcétera, etcétera. Irán se ha negado a aceptar eso. Entonces estamos enfrentando las consecuencias del aventurerismo de Trump, que creyó que una guerra con Irán iba a ser una guerra corta y rápida con grandes beneficios políticos para él en Estados Unidos. Pero atención a esto. Unos asesores de Trump que estuvieron en Cuba y que dialogaron con la alta dirigencia del Partido Comunista, les dieron a los comunistas del gobierno un ultimátum de que en 15 días debían liberar a los presos políticos más famosos que tienen todavía en las cárceles de Cuba, so pena de que vengan intervenciones de Estados Unidos contra el país. Estos mismos asesores le llevaron el informe a Trump de que Cuba estaba madura, como dicen cuando la fruta está madura y se quiere caer del palo del árbol donde está. Está madura para una intervención de Estados Unidos que podría salvarle la cara a Trump del fracaso en Irán y convertirlo nuevamente en un héroe, no solamente para la extrema derecha de Estados Unidos, sino para muchos sectores de Estados Unidos y América Latina que están sensibilizados y, digamos así, predispuestos contra un régimen cubano, una dictadura que ha llevado a la miseria a la mayor parte del pueblo cubano. Entonces, tal vez en los próximos días tengamos una sorpresa de Trump y en lugar de actuar militarmente contra Irán, actúe contra Cuba, y eso hace o va a hacer o va a provocar que cambie el juego político para Trump dentro de Estados Unidos y dentro del mundo.
Y pues sabemos que no debe ser muy difícil tomarse Cuba, ¿no?
No, por eso estos asesores le dijeron que esa era la carta alternativa, hágale, porque la gente está hasta el cuello de la situación en Cuba, porque prácticamente...
Sí, no hay cómo defender tampoco.
No, es que, ¿cómo se va a poner usted a defender que la gente está aguantando hambre allá, que no hay gasolina, que no hay cómo mover negocios, que no hay empleo, ¿no? Que los que viven de las remesas que les envían los parientes?
Es que hay cosas que uno no se explica, Félix.
Sí.
Y otra de las que uno no se explica, imagínese, Diego, y es la gente colombiana y latinoamericana que está en Estados Unidos y los detiene ICE. ¿No?
Sí.
Pues Félix, estoy viendo que son más o menos 25 colombianos que en ese momento están en África, Félix, están en el Congo.
Pues es una expresión del autoritarismo, más que autoritarismo, de las formas dictatoriales, racistas, nazis, que ha tomado parte de la administración Trump contra los migrantes, sobre todo los latinoamericanos. Es un abuso de poder el detenerlos, como es el caso de varios de ellos que simplemente estaban esperando que les salieran los papeles de legalización, y aunque estuvieran esperando sus papeles, los detuvieron en unas cárceles miserables aguantando hambre. Luego los embarcan atados de manos y pies
que van en un avión,
que van para sus países,
esclavos.
Y en el avión no les quitan las cadenas, no los dejan ir ni siquiera al baño, ni a comer siquiera.
No.
A una parte del como los barcos negreros de la época colonial, exactamente igual, pero aquí es al revés. Aquí es llevando de Estados Unidos para África, en lugar del tráfico de antes que era de África hacia Estados Unidos. Entonces, llevando el avión lleno de detenidos, un cargamento, una parte del cargamento la depositaron en Senegal y otra parte, dentro de la cual están estos 25 colombianos, la entregaron en el Congo. ¿Por qué en el África? Porque varios países del África y del mundo entero han sido comprados por Estados Unidos a cambio, pues, de favores económicos para que sirvan de centros de recepción de todos los migrantes que quieren expulsar de Estados Unidos. Entonces, hay muchos países que a cambio de dinero se están prestando para esto, ¿no? Estados Unidos abusa de las necesidades que tienen esos gobiernos de dinero fuerte, de dólares, para desencartarse de esto que para ellos son unos individuos delincuentes, indeseables, que están perjudicando, entre comillas, la convivencia social y la paz de los Estados Unidos.
Las palabras de un colombiano que se llama Jorge Cubillos, de 42 años, cuenta entonces que estuvo 3 meses detenido por ICE. Luego lo suben a un avión diciéndole, va para su país. Y cuando aterrizan, está en África.
Pues ya le dieron nueva nacionalidad.
Increíble.
Ya, ¿quién los trae del Congo?
¿Quién los va a traer?
Va a ser muy complicado, pues entendiendo las trabas burocráticas y la ineficacia de la Cancillería colombiana. Veo difícil que vengan en corto tiempo del Congo. ¿Y quién les va a dar para la subsistencia en un país como Congo, que es un país que está atravesando una situación de pobreza, de guerra, de
una
miseria?
Una cultura tan diferente, uno por allá, ¿qué hace?
Exactamente, en una ciudad como Kinshasa, que es una ciudad monstruosa, más grande que Bogotá, de 12, 13 millones de habitantes, buena parte de ellos en chabolas o tugurios, ¿no? En un clima súper cálido, súper húmedo, que aquí tal vez tiene parecido con el de Buenaventura en el Pacífico.
¡No, señor! Bueno, Felipe, hay quien de que se va, que viene, y hay personas como Delcy Rodríguez que dice que la gente está regresando a Venezuela. Dijo que desde que ya están en poder, entonces más de 5.000 venezolanos han regresado. ¿Qué números tenemos de la gente que ha regresado o realmente no ha regresado a Venezuela?
Pues yo creo que han ido regresando a contados, ¿no? Ha sido estilo goteo, como las hidrataciones que se hacen por goteo en los grandes campos agrícolas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero hasta tanto no se estructure, no se acabe de realizar la transición política en Venezuela, yo creo que la mayoría de venezolanos que están en el exterior no se van a animar a regresar. En el momento en que regrese, por ejemplo, María Corina Machado, la jefe de la oposición a Venezuela, y digamos declare que ya hay condiciones para, digamos, la oposición política para luchar por un cambio democrático en el gobierno chavista que sigue ejerciendo el poder en Venezuela, creo que eso sí va a animar a muchos venezolanos más a regresar. Ahora, lo cierto es que está mejorando la situación económica de Venezuela.
Económica.
Económica, porque al haberse regularizado la relación diplomática con Estados Unidos, las compañías petroleras norteamericanas ya están invirtiendo en Venezuela. Y desde enero hasta lo que va de abril, se ha comprobado que la producción petrolera venezolana ha subido de 750.000 barriles diarios a 1.000.000 de barriles diarios. Entonces, si sigue aumentando la producción petrolera, esto por A o por B va a beneficiar la economía del país, va a aumentar la creación de empleo, va a reducir, digamos, la miseria que hay en este momento en el país y como que va a abrir expectativas para que lleguen más capitalistas a invertir en otros sectores de la economía. De hecho, varias compañías colombianas, como Nutresa, la de Lojilinsky, está pensando reinvertir en Venezuela. Colombina, la de los Caicedo de Cali, del ingenio Riopaila, también está invirtiendo en Venezuela. Entiendo que Alpina y otras compañías colombianas, animadas por las seguridades que da, que Delcy Rodríguez está bajo el protectorado de Trump, o sea, está bajo la influencia de los Estados Unidos, y que ya se han acabado aparentemente las etapas demagógicas en que Venezuela era dizque la líder del socialismo del siglo XXI en América Latina. Entonces yo creo que está mejorando las condiciones económicas, eso es objetivo, y que eso pues claro que va mejorando poco a poco la suerte de los muchos venezolanos que hasta hoy estaban sufriendo los embates de la miseria allá en ese país.
¿Cuánto, Félix, tiempo va a pasar entonces cambiando de país para saber al fin y al cabo los resultados de las elecciones en Perú? Porque sabemos que Keiko va a segunda vuelta, pero ¿y el resto qué? ¿Y renunció el jefe electoral ahora?
Pues porque las elecciones estuvieron muy mal planeadas, a tal punto que en muchos distritos, aunque la jornada electoral se había acabado, vista que había mucha gente que no había votado, se autorizó a votar hasta el otro día.
Imagínese.
Entonces, esas son las mejores condiciones posibles para hacer fraudes electorales, ¿cierto? Si te permiten hacer votaciones en horarios que no estaban programados, pues es fácil hacer un fraude, una trampa en esas condiciones. Entonces, sí, renunció el jefe, el que organizó las elecciones, responsable político de ese fracaso. La pelea ahora está por el segundo lugar entre el candidato de centro izquierda, que ya decíamos en el anterior programa, que tiene una hoja, más que hoja de vida, tiene un prontuario a base de denuncias, robos, etcétera, pero representante, eso sí, del pueblo trabajador peruano y de la sierra peruana, de apellido Sánchez, me parece.
Roberto Sánchez.
Sí, Roberto Sánchez, y el candidato de la extrema derecha, del Opus Dei, de
López,
los sectores López Aliaga, que fue alcalde de Lima y renunció a la alcaldía de Lima para postularse a la presidencia, y ahora está enfurecido porque durante la mayor parte de los escrutinios él llevaba el segundo lugar, iba a pasar a la segunda vuelta a enfrentar a Keiko Fujimori, y ahora resultó desplazado por este señor gracias a la votación que llegó a última hora de la sierra peruana. Digamos que los campesinos, los indígenas de la sierra, que son los más desfavorecidos dentro de la situación económica del Perú, donde hay la mayor pobreza, el mayor aislamiento, la falta de servicios, en los últimos años siempre han votado por candidatos, digámoslo, progresistas, que les prometen unos cambios para su realidad tan oprimente, tan opresiva. Hay una gran diferencia entre Lima, la capital,
y
la sierra, la montaña, donde está esta población indígena que es discriminada y despreciada por los limeños.
¿Qué elecciones fueron las que aquí en Colombia, Félix, se fue la luz y al otro día teníamos presidente?
Pues las elecciones de 1970, del 19 de abril del 70, en la cual iba ganando hasta principios de la noche el general Gustavo Rojas Pinilla, a nombre de la ANAPO, le iba ganando al candidato del Frente Nacional, que era Misael Pastrana Borrero. Las emisoras estaban dando esos resultados favorables a Gustavo Rojas Pinilla. Recuerdo que en El Espectador y en El Tiempo del lunes siguiente apareció en titular de primera plana que Rojas Pinilla iba ganando la elección, pero durante la noche suspendieron los conteos en las emisoras. El ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, maniobró hábilmente y a primeras horas de la mañana del lunes, gracias a unos votos que llegaron de Nariño, del departamento de Nariño, de la zona de Tumaco, de la zona del Pacífico, resultó ganando la presidencia Pastrana Borrero por 60.000 votos sobre el general Rojas Pinilla. Y a raíz de ese fraude electoral fue que luego, un año o dos años después, surgió el M-19, que es el movimiento político que hoy nos gobierna a través de Gustavo Petro. Es que lo que está gobernando ahora el país es el M-19, no la izquierda como tal, sino el movimiento M-19, que no era izquierda, como nos han hecho creer. Era un movimiento que nació de un partido de derecha, conservador, como era la ANAPO. Un movimiento que siempre desde un principio se proclamó como bolivariano porque seguía las consignas de Simón Bolívar, que no era precisamente un pensador socialista o algo parecido, y se declaraban partidarios, como lo dijo el primer jefe del M-19, Jaime Bateman, de hacer un gran sancocho nacional donde cupieran todos los partidos, todos los grupos, todos los sectores sociales. Entonces nos está gobernando un movimiento que nació a raíz de un fraude que le hicieron a un partido de la derecha colombiana, encabezado por un ex dictador militar, Rojas Pinilla, y que no estaba matriculado en el marxismo-leninismo, que sí fue la fórmula de las demás guerrillas que aparecieron en esos años en el país. Uh-huh. Es un movimiento populista, así nació, populista con cosas de derecha, algunas cosas de izquierda, pero no lo podríamos llamar propiamente un movimiento de izquierda tradicional, ortodoxa.
Bueno, nos dieron las 9:45 y debemos terminar a esta hora por obligaciones externas.
Primero, si hay un reporte de sintonía, por favor.
Sí, señor Félix, desde los Estados Unidos, desde aquí, desde Colombia, la mayoría de las personas, y desde Perú, nos estuvieron escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron parte de la sintonía de Cuentos y Cuentas Claras. ¿Y con qué nos despedimos, Félix?
Pues está esta canción que me gusta, Guajira de Amor.
Sí, señor, aquí está.
Con los integrantes de la orquesta Broadway. Muchas gracias, Daniel, Dieguito, y a los oyentes. Nos hablamos el próximo miércoles.
se me pasa.